Bueno, yo te voy a dar 5 razones muy importantes por las cuales tú no puedes faltar a la iglesia. O sea, mejor dicho, son 5 razones por las cuales tú estás excusado para faltar. Una razón es, tú tienes que ser más sabio que Salomón. Y ahí estás excusado para no venir. Número 2, tú tienes que estar más enfermo que Job. Estás excusado. 3, que llueva más fuerte que cuando el diluvio. Aún así puedes venir en balsa. Tener más trabajo que Noé, la número 4, construyendo un arca. Y número 5, estás excusado no venir a la iglesia si pasas más tiempo que José y que Pablo en la cárcel. Estás excusado para no venir. Entonces, en otras palabras, hermanos, no hay excusa para no venir a la casa de Dios. En la casa de Dios es donde se recibe la bendición, la vida eterna. Es donde los hermanos habitamos juntos y en armonía. Por eso la importancia de estar en la casa del Señor. Sin más, yo no quiero traerte hoy mucha palabrería, porque la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. Y queremos ver manifestaciones de la gloria de Dios. Queremos ver el Espíritu de Dios moviéndose en cada uno de nosotros. Últimamente estamos viendo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Y es horroroso ver la decadencia en la cual este país está llegando. Y no solamente este país. El mundo entero está en tremenda decadencia. Por muchos motivos, muchas razones. Pero el motivo principal es, hemos dejado a Dios a un lado. Todo el mundo. Y por eso estamos viendo todas las cosas que estamos viendo que acontecen a diario, que a veces usted ve los noticieros, usted ve las redes sociales, usted ve tantas cosas que acontecen y solamente nos quedamos con la boca abierta diciendo, wow, eso pasó. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo eso que está pasando? Yo titulé este mensaje hoy y le puse imparables. En inglés lo diríamos unstoppable. Y no es la canción de la chía esa. Imparables para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos del Señor anduvieron 3 años en la escuela de Jesucristo. Vieron milagros, vieron maravillas, vieron todas las cosas que Jesús hacía. Es más, las palparon ellos mismos y tuvieron el privilegio. ¿Cuánto no les habría gustado haber andado con el Señor caminando en ese tiempo? Ver milagros de ciegos recobrar la vista, ver cojos crecerle un pie, una mano. Y vieron un sinnúmero de cosas caminando con el Señor. Pero de pronto, el día que arrestan a Jesús y a Jesús lo llevan a crucificarle, todos salieron huyendo como unos cobardes y lo dejaron solo. A tal grado que algunos, dice la Biblia, estaban desnudos y salieron corriendo hasta sin ropa. Y cuando le digo sin ropa, usted no necesita más explicación. Y uno de ellos fue más allá, llamado Pedro. No solamente que fue uno de los que no dijo nada, se quedó callado, sino que llegó al grado de negarle. Y ustedes conocen la historia, yo no estoy aquí para contársela. Lo niega porque siempre que tú camines con Jesús, siempre que tú hayas tenido tiempo con Jesús, tú te vas a parecer a Jesús. Y aunque tú lo quieras esconder, Y aunque tú lo quieras negar, y aunque tú no quieras que la gente alrededor tuyo se dé cuenta, tú te pareces a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está al lado, no lo puedes esconder. Pero este hombre le había dicho a Jesús: Señor, contigo voy hasta la muerte. Y resulta ser de que cuando llega el momento para ir a la muerte, porque le tocaba muerte si él confesaba que él era, lo niega no una vez, no dos, sino tres veces. Wow, es tremendo. Y usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo haber sucedido este? Si esta gente caminaban con él. Ahora, si le damos vuelta a la página y usted me acompaña al libro de Hechos, en el capítulo 2, 1 al 4, usted va a ver por qué pasó todo. Dios siempre tiene un plan para todo, pero usted va a ver. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué más dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Es triste a veces ver cómo hay mucha gente que cuestiona esto del hablar en lenguas. Muchas iglesias donde escuchan personas hablar en lengua y lo primero que le dicen es, hermano, hermana, no se fanatice. Y esto es parte de la Biblia. Y para algunos de aquellos que dicen, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, eso es Nuevo Testamento. Porque le voy a decir algo, la Biblia es Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si voy a creer en la palabra de Dios, yo voy a creer en ella de tapa hasta el otro lado, porque es la verdad, es la palabra. Y de eso se trata. El Nuevo Testamento, si usted no la quiere creer. Entonces, estábamos hablando de estos discípulos. Llega el día de Pentecostés, están todos unánimes juntos y de pronto un estruendo desde el cielo llena la casa a donde están. Dios va a llenar la casa donde estamos. Oh, gloria al Señor. Y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les dirigía. Después de ser llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerda de Pedro? Que lo niega tres veces. Este hombre es liberado de un gran espíritu de temor. Porque cuando tú no quieres hablar la verdad, cuando tú te encuentras con gente y no quieres a veces ni decir que eres cristiano. ¿Cuántos cristianos de la secreta? No me levante la mano. Aquí no hay cristianos de la secreta, en otros lados hay. No, ni en Pembroke Pines tampoco, en otros lados. Aquí somos de los verdaderos. Entonces, si no quieres ni decir que eres cristiano, ¿cómo tú le vas a hablar de Cristo a otra persona? Es la pregunta. No vas a poder hablarle. Entonces, sucede que dice que son llenos del Espíritu Santo. Pedrito, el que niega tres veces a Jesús. Claro, acuérdense que Jesús en su misericordia, aunque tú a veces no quieras hablar de él, siempre va a estar contigo. Y siempre te va a perdonar. Y siempre te va a volver a restaurar. Y te va a volver a levantar. Pero en ese día reciben y son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice que Pedro es liberado de aquel gran espíritu de temor y se para enfrente de toda la multitud que estaba ahí, que estaban confundidos preguntándose qué era lo que estaba pasando. Y dice que en su primer discurso, 5,000 personas se convirtieron al Señor. No sé si me va entendiendo por dónde vamos. ¿Qué pasó con un cobarde, con un miedoso? Que ya no le importaba que ahora sí lo mataran y lo crucificaran cuando primeramente había negado y había dicho que no lo conocía. Ahora ya no le importaba más que si querían apedrearlo o hacer con él como quisieran. Estaba bien. Y desde ese momento, señores, cuando sucede el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, comienza una revolución cristiana en la faz de la tierra después de Cristo. Y se comienza a mover una atmósfera de señales. Se comienza a mover una atmósfera de sanidades. Se comienzan a ver prodigios. Comienzan a ver maravillas. Y la iglesia primitiva que se escondía lleno de miedo sale a las calles y ya no les importa más morir por el amor de Cristo. Oh my God. Ve lo que hace la diferencia. Dígale que está al lado, mi hermano, el Espíritu de Dios. De manera que las autoridades les decían: miren, señores, no pueden estar hablando más del Señor. Acuérdense en lo que le pasó a Jesucristo. Si ustedes siguen los pasos de Él, van a terminar igual. Pero déjenme decirles, no había forma de parar a esta gente. Eran imparables. Por eso yo le dije, mire, imparable. Dígale que está al lado, imparable. Unstoppable. Oh my God. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es transformada completamente para no volver a ser lo que antes era. Hoy en las iglesias miramos muchas personas que no tienen fundamento y que no pueden estar fundamentados sobre la roca que es Cristo. Y usted los va a ver que es una incontinencia, que a veces están, a veces no están. No hay constancia en nada de lo que hacen. Comienzan una cosa y nunca la terminan. ¿Cuántos conocen de eso? Oh my God. Y entonces usted los va a ver que salen con aquel entusiasmo a querer emprender algo y de pronto... ¿Y el gimnasio? No es verdad, es por darle un ejemplo. Entonces, no hay consistencia. ¿Ves? Entonces, eso hace que la iglesia, y cuando le hablo a la iglesia, no le hablo de la iglesia universal, no le estoy, y cuando le digo iglesia universal, no le digo pare de sufrir, le hablo de la iglesia universal de Cristo Jesús en el mundo entero. Porque el propósito y el plan de Dios es que nosotros, como hijos y siervos del Señor, ganemos este mundo para Él. Eso es todo. Mire, mire, la razón por la cual estamos en esta tierra. Oh, ¿para qué, hermano? Oh, no es para que me vaya bien y para sentirme bien. Y porque he adquirido ciertas cosas, entonces estoy bendecido. Está bien, no hay nada de malo en eso. Pero el verdadero propósito por el cual Cristo te tiene aquí y te tiene vivo en esta tierra es para que lleves su mensaje a otros que no lo han escuchado y que se están perdiendo afuera. Se llama la Gran Comisión. Y no es un por favor, porque a veces lo entendemos como no es un si yo quiero, lo voy a hacer. No, es un mandato donde dijo, id id. No está diciendo, ah, si quieres ve. Por favor, vayan, hermanitos. Ay, porque cuando hacemos vigilia, evangelismos, un pastor dijo una vez, usted quiere conocer con cuántos hermanos fieles cuenta en la iglesia. Convoque ayuno, convoque oración, convoque vigilia. Y los que le lleguen, esos son los fieles que tiene la congregación. ¡Claro! Porque a veces buscamos más la parte del entretenimiento. Y eso es lo que nos ha apartado de lo que es buscar a Dios verdaderamente como tiene que ser buscado. Y de ahí comienza esa revolución con los discípulos. De tal manera que los amenazaron y les dijeron, si ustedes no paran de hablar de ese Cristo, con él juntamente los van a enterrar. Y era imposible pararlo. A ellos los comenzaron a meter a las cárceles. Uno de ellos era Pedro, el cobarde Pedro. Salía de una cárcel juntamente con Juan y luego estaban en otra. Y no crea que las cárceles allá eran con cable, cable TV, gimnasio, comida sin grasa, sugar free, gluten free, fat free. Nada de eso, aire acondicionado, nada de eso. Las cárceles donde a ellos lo metían eran, se llamaban mazmorras, calabozos, donde eran prácticamente debajo de la tierra. Y esos hombres eran, no era que estaban ahí sentados, a ver, esperando que el juez venga y me diga si quedo libre o me voy. Estaban siendo torturados allá adentro, en esas cárceles. Pablo. Ese hombre, por eso le dije, si usted está preso más que Pablo, bueno, excusado. Pero ese hombre no paró de estar en la cárcel, no porque habían hecho nada malo ni habían cometido ningún delito, simplemente por predicar el evangelio de Jesucristo. Hoy en día no queremos comprometernos mucho, torturados, sin comer ni agua. Pero ¿sabe qué pasaba cuando salían de la cárcel? Salían con más ánimos de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Y esto que les decían, mire, la próxima vez ya no vas a ir preso. La próxima vez vas a morir. Y yo quiero que me acompañe al libro de Hechos 4:29 al 32. Les amenazaban y les decían, la próxima vez que nosotros los agarremos predicando la palabra de Cristo, ustedes no van a ir presos más, van a morir de cualquier forma, apedreados, crucificados, como sea. Pero en el libro de 4:29-32, Pedro, Juan y los que estaban presos venían saliendo de la cárcel y mire lo que dice. Y mire, esta fue la oración de ellos cuando salieron de la cárcel. Ahora, Señor, mira sus amenazas, las amenazas de las autoridades romanas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Y que mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y vuelve otra vez a repetir lo mismo. Y cuando hubieron orado, aquel lugar donde estaban congregados tembló. Tenemos que hacer temblar lugares nosotros como hijos de Dios. Y todos fueron, ¿qué? Llenos de qué, dice otra vez, llenos. Ah, del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué denuedo? Denuedo es valentía, es sagacidad, es intrepidez. Cuando a ti ya no te importa nada más y tú tienes el valor de hablarle a alguien lo que sea con tal de quedar en el punto donde tú tienes que quedar. ¿Cuántos vendedores hay acá? Un vendedor, más cuando usted va a esos dealers de, Dios mío, quieren meterle esos carros hasta por la nariz. Ah, y si usted se descuida, usted termina hasta dejando el carro ahí en la esquina, porque cuando se da cuenta lo que le salió de letra ya no puede ni pagarlo. Porque los tipos tienen eso para entrarle a usted y meterle eso por todos lados para que usted quede cautivado y usted se lleve el carro al final. Usted llevaba una idea y sale con el otro carro que ni siquiera quería. Oh my God, ¿cuánto les ha pasado? Eso es lo que quiere decir sagacidad, una persona que está dispuesta a hablar hasta convencer al otro que no está bien. Oh my God. Mire, note usted que estos hombres, cuando salen de la cárcel, habían mujeres también ahí, no crea que solo hombres. Cuando estas personas salen de la cárcel, no salieron orando. Yo creo que algunos de nosotros hubiéramos salido: Señor, mira lo que nos acaban de decir. Por favor, Dios, escóndeme en el hueco de tu mano. Padre, hazme invisible, que no me vean más los romanos cuando yo me vaya a congregar. Creo, no salieron, dice: oh Señor, líbranos de todo mal. Amén. No salieron así esta gente. Salieron con mayor valentía y lo que le pidieron: Señor, danos más de nuevo para seguir hablando más de tu palabra. Eso es lo que pedimos. Pero también te pedimos que cuando tu palabra sea predicada, sanidades, maravillas, milagros, prodigios comiencen a suceder. Porque yo le dije al principio, el reino de Dios no consiste en mucha palabrería, consiste en poder. Y si tú estás dispuesto a experimentar el poder de Dios, hoy mismo lo puedes experimentar, porque Dios está aquí, porque Dios no falla, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, de los siglos a siglos. Y los milagros que hizo hace 2000 años, los sigue haciendo hoy. Oh, Jesús, no sé si te alegras con esto. Pero a veces nos quedamos con muchas cosas que dicen por allá. Ah, porque miré en las redes sociales que dice así. Miré en YouTube que así dice. Es que aquel compañero me dijo que era así. Es que el doctor me dijo que era así. Y a veces nos quedamos con palabras de gente que no tienen arte ni parte en ti. Y desechamos esta palabra fiel y verdadera que no falla. Oh my God. Entonces mire, estos hombres salen llenos de la presencia de Dios, salen llenos del Espíritu. Porque el lugar donde se congregaban, donde esos hombres oraban, temblaba y eran llenos. Esto tiene que ver con la oración de la iglesia hoy día. Porque yo le estoy hablando del Nuevo Testamento y le estoy hablando de lo que pasaba después de Jesucristo. Yo no le estoy hablando de que, oh, que David venció a Goliat, y gloria a Dios, porque David venció a Goliat, pero le estoy hablando de Nuevo Testamento y le estoy hablando después de Cristo, cuando ya Cristo no estaba en la tierra. Porque alguno puede decir, pero eso fue cuando Cristo estaba acá. No, ya no estaba. Y sucedían este tipo de cosas. Ya no anhelamos el buscar el Espíritu Santo de Dios. Ya no anhelamos la llenura del Espíritu Santo. En muchas iglesias ya no se busca. Gloria a Dios por iglesias como JTP, que siempre tenemos esa búsqueda hacia el Señor y no desmayamos en ella, porque sabemos que le necesitamos. Gloria a Dios por lo que hace Pastor Jonathan, el apóstol Oscar Agüero, que siempre estamos en la búsqueda de Dios. Dele gracias a Dios por estar en una iglesia con una doctrina sana. Le doy gracias a Dios porque de aquí han salido gente completamente hecha para la obra del Señor. Hoy en día hay iglesias que usted dice, Dios mío, y no es que estoy criticando, está bien, yo sé que ellos lo buscan con el propósito a veces de atraer nuevos feligreses, pero a veces se ha metido mucho mundo en las iglesias. Y se crea un espíritu de confusión. Porque si una persona llega nueva a una iglesia y lo que viene buscando una palabra de aliento, una palabra de sanidad, salir de una depresión que está metido, y yo le presento un show, para show, mire, para show, el mundo está lleno allá afuera de entretenimiento. La iglesia de Cristo tiene que predicar a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay mucho entretenimiento allá afuera. ¿Para qué yo quiero entretener al mundo si afuera lo hay? A cualquier esquina, en cualquier esquina que usted vaya, en cualquier parte de la ciudad, del condado, del estado, donde vaya, hay entretenimiento. En eso nadie le gana a Disney. Pero la gente no está buscando eso. La gente está buscando en usted, en mí, palabra, algo que lo llene, algo que lo levante, algo que como una vez usted y yo llegamos muertos, donde ya no podíamos ni con nosotros mismos, donde todo el mundo no daba un centavo por nosotros, pero recibimos ese mensaje redentor de aquel que sí lo puede, de aquel que te dijo sí, tú tienes valor, de aquel que te dijo tú sí vas a llegar, tú no te vas a morir, tú vas a vivir y vas a contar mis maravillas a todo aquel que te cruce. Pero ¿cómo hablo, mi hermano? No necesitas ser un teólogo para hablar el evangelio. Cuenta tu testimonio, hermano. ¿Quién tú eras? ¿De dónde Dios te sacó? Lo que pasa es que a veces pasa el tiempo y se nos olvida. Se nos olvida de dónde Cristo me sacó. Y pasamos desapercibidos y luego vienen los afanes de la vida y andamos afanados con todo. Y se nos olvida que verdaderamente lo que importa es que hay personas necesitadas al lado, que necesitan escuchar algo y, hey, y tú lo tienes. No el mundo, no el army, no el gobierno, lo tiene la iglesia, pero la iglesia se ha callado. En este país la decadencia moral y espiritual y la iglesia de Jesucristo ha caído. Este país moral y espiritualmente. ¿Y sabe qué dice la iglesia de Cristo? Muy bien, gracias. La iglesia ha perdido mucho poder y por ende ha cedido mucho terreno a las tinieblas en esta sociedad. Mire, usted sabe por qué los musulmanes crecen mucho. Es más, ¿quiere que le diga algo? La religión con mayor crecimiento ahora, por ahora, es la religión musulmana. Y le voy a decir algo. Aparte de que ellos obligan a la gente a convertirse a ellos, si no los amenazan de muerte, ellos tienen otra cosa. Y es que el musulmán le enseña a su hijo, desde que comienza a hablar, los principios de la religión. Y se los mete hasta los huesos para que cuando ese muchacho sea grande, sea adulto, eso no le salga por ningún motivo. Otra cosa, usted, el pueblo musulmán no dividió nunca iglesia y Estado como ha pasado en este país. La iglesia tiene un poderío tremendo en el mundo musulmán. Lastimosamente, no adoran al Dios verdadero que deberían de adorar. Pero cuando usted mete la doctrina de Cristo a sus hijos, mire, oh my God, le doy gracias a Dios porque mire, mis hijos, qué pasó acá. Uy. Cuidado, ilusión, la ilusión. Mire, mis hijos, eso lo hicieron a propósito conmigo. Mire, mis hijos están sirviendo allá con mi esposa. Nadie me dijo de eso. Cuando yo estaba, esto no estaba acá. Están sirviendo con mi esposa allá en la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios porque es un privilegio tener sirviendo a sus hijos. Por eso, familia, mira, padre de familia, esposa, esposo, si tú tienes a tus hijos sirviendo a la congregación, dale gracias a Dios porque es una victoria bien ganada. Mira, hay muchachos hoy que no quieren saber nada de la iglesia. Hello, criados en la iglesia. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Por lo que yo te estoy hablando. Se necesitan familias llenas del Espíritu Santo de Dios para poder encaminar una familia dentro del reino de los cielos, meterle esta palabra a ellos desde temprana edad. Y no solamente eso, lo más importante, tienes que darle testimonio. Tú tienes que modelarles al Señor en tu casa, mi gente, en todos los aspectos, en el área familiar, en el área espiritual, en los valores de familia, o cuando hay una necesidad, tú tienes que enseñarle a tus hijos a orar y a buscar del Señor en todo momento, a depender de Dios. Porque vivimos en una sociedad, Estados Unidos de América, muy cómodos. Todo está cómodo. El McDonald's a la vuelta de la esquina, el hospital, 18 hospitales alrededor, un seguro médico que todos contamos con eso. Y está bien, no hay nada de malo en eso, está bien. Pero le voy a decir algo, mire, todo eso hace que las personas dejen de depender en la gracia divina, en el Todopoderoso, en el que todo lo puede. Y en vez de decirle, hijo, ah, te sientes mal, vamos a salir corriendo para el hospital. No, hijo, mire, vamos a orar porque creemos en un Dios poderoso que todo lo puede. Vamos a poner manos aquí mismo en usted y Dios lo va a sanar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás enseñándole, estás sembrando en ese hijo para que el día de mañana él esté cimentado en la palabra y vengan sus generaciones y haga lo mismo. Eso era lo que mi mamá hacía conmigo. Mi mamá, no crea, si pues en los países de nosotros usted no cuenta con todas las comodidades de acá, y el hospital, el primer hospital que había, quedaba como a una hora y tenía que irse a pie. A la hora que llegó, usted ya, el Señor, más bien usted ya no oraba por sanidad, sino recibe los señores. No, pero es que es la verdad. Entonces, mire, allá o usted confiaba en el Señor y ponía su fe en Él, o se moría. Y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Las tinieblas han logrado incursionar en esta sociedad. Y es que a menudo podemos ver en los noticieros, las redes sociales, las atrocidades que pasan aún con los más pequeños. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo es astuto. Las tinieblas son astutos. Ellos saben dónde incursionan. Ellos se van a lo más vulnerable. El lobo, cuando viene a cazar, busca a la oveja que está más débil, que acaba de nacer, que está enferma, porque es presa fácil. En estos momentos las tinieblas buscan a los adolescentes. La adolescencia es un proceso complicado para los seres humanos. Para mí también, usted también, si usted pasó por ahí. Porque a algunos ya se les olvidó que pasaron por ahí. No, todos pasamos por ahí. Y es un momento bien complicado para los muchachos, para los jóvenes. Porque en esos momentos hay que entenderlos, ellos necesitan mucha atención y hay que saber escuchar. Y a veces ellos quieren hablar y nosotros como padres no escuchamos. No, tú tienes que escucharme a mí porque yo soy el que tengo la razón y ya. ¿Y por qué? Porque así hizo. No, no es así. No es así. Necesitan tiempo. Los niños están siendo muy vulnerables. Y por eso yo le digo, mire, cuando usted cimienta el evangelio de Cristo en su familia, créame, esos muchachos van a ser unos leones. Usted los ve niños así todo, los ve pequeños y todo, a veces el resto de la gente les resta importancia, pero esos muchachos están criados y cimentados en el evangelio de Jesús para defenderse, porque eso es, para defenderse. La iglesia está dormida, esperando que sobrenaturalmente vengan ángeles a pelear por nosotros. Y los ángeles iban a venir, pero nosotros tenemos que provocar que esos ángeles bajen. Separa a cualquier bruto ahí sin saber nada, acusando a la iglesia de homofóbico, de intolerante, y cuanta cosa les dé, venga a decir en gana, y hablan de la iglesia, y la iglesia muy bien, gracias. Yo me acuerdo en tiempos donde la iglesia en este país tenía un respeto. Cuando un líder de una iglesia se paraba, aquí se escuchaba. Hoy en día se para y nadie hace caso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado entre la iglesia primitiva que morían por el Señor y nosotros? ¿Qué ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? Señores, Dios no cambia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. No ha cambiado. Hemos cambiado nosotros. Mire, la iglesia primitiva era perseguida, era apresada, era torturado. Algunos crucificados como su maestro. Otros eran quemados y algunos eran despedazados en una arena por leones de un circo romano. Porque acuérdese que Israel siempre estuvo gobernado por los romanos. No habían cometido ningún delito, simplemente era que no negaban a Cristo como su Señor y Salvador. Era el único. Y todavía se lo decían, mira, si tú niegas a Cristo, salvas tu vida. Pero la Biblia dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por la causa del Señor, la ganará. Porque al final somos de Él, nacimos de Él, somos de Él y vamos a Él. ¿Qué importa, mi gente? ¿Qué importa lo que esta sociedad diga? Mira, no podemos seguir navegando en la corriente que está navegando esta sociedad. Tú tienes que pararte. Si solamente tú te paras, pues párate solo. Por eso es bueno apoyar esos proyectos de gente como este muchacho haciendo esta película, The Sound of Freedom, si la han visto. Porque, mire, son situaciones en las cuales estas personas, contra todo pronóstico, se paran en la brecha y dijeron, yo le creo a Dios para hacer esto. Y no me importa lo que diga Disney, lo que diga el mundo, lo que diga el infierno o lo que diga el diablo. Esto va a salir porque Él está con nosotros. Eso. De eso se trata. La iglesia anteriormente, mire, no se convertía al mundo. Al contrario, el mundo tenía que convertirse a la iglesia. Termino con esto, mire. En el año 324, después de Jesucristo. Usted sabe que Roma se caracterizó por tener emperadores y emperadores muy malos. Malísimos. Dentro de esos emperadores comienza a reinar uno llamado Constantino. ¿Cuánto han escuchado de él? La persecución a los cristianos en esos tiempos estaba en vivo y a todo color. Solamente miraban a alguien que se juntaba en un lado, hablaba la palabra, predicaba el evangelio, o solamente se le acercaba a alguien y no era romano, por el simple hecho eso, era apresado, capturado y a veces desaparecido. Este hombre no llegó igual, llegó como los otros emperadores, a perseguir, a matar, a arrastrar, a llevarlos al circo romano, a que los leones los despedazaban. Luego a los cristianos los traspasaban, a veces con una lanza desde atrás. Y cuando le digo atrás, no necesito mencionarle dónde. Hasta que le salía la punta hasta la cabeza. Y los ponían al frente del Coliseo romano como un trofeo. ¿Para qué? Para decirle a esas personas, si tú haces lo mismo, eso te viene. Y resulta ser de que estas personas, entre más los perseguían, entre más los encarcelaban, entre más los maltrataban, entre más los mataban, más predicaban la palabra. A tal grado que este emperador Constantino dice, espérate, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que esta gente tiene adentro? Que no los detenemos, yo ya no, lo último que hay es que le quiten la vida. Y aún así siguen hablando el evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esta gente adentro? Claro, él no entendía. Pero al ver tanto la inconsistencia, este hombre ahí en su idolatría, en su falta de creencia, como que le pregunta a Dios y le dice, si tú eres el que estás con esta gente, yo quiero que te me muestres. Ellos dicen que tú eres, que eres Jesús, que eres real, yo quiero que se me muestren. Y en un sueño se le muestra a Dios a este hombre. No le dice nada, solo lo ve. Y déjeme decirle, esa es la sagacidad que este mundo está esperando de la iglesia local, de nuestra iglesia, de nosotros, de la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Era tanto que este hombre llegó un momento que dijo, hey, ¿saben qué? Yo me voy a ser cristiano como ellos. Y no le estoy mintiendo. Usted puede leerlo en la historia. El hombre, al ver la sagacidad, la intrepidez y la valentía de esta gente, se convierte al cristianismo. Y no solamente se convierte al cristianismo, sino que dice, de ahora en adelante en Roma, el que no se haga cristiano, que muera irremisiblemente. Mandó a propagar por todo Roma para que todo mundo se hiciera cristiano. Óigame, eso es fuerte. Para que un emperador de los más malos que arrastraba, que mataba, llegue a los pies de Cristo. Por el simple hecho de ver la sagacidad de las personas, algo estaban haciendo esas personas que era real y que es real. Hoy, la religión cristiana en Roma se conoce como el catolicismo. Y de ahí se propagó el catolicismo. Todos los que han ido a Roma y ustedes han visto por allá, y los que han leído y han visto por la televisión, porque también se vale, ve, usted puede ver que la religión, de hecho, la ciudad del Vaticano, todos las conocen, de ahí, de Constantino. ¿Cuándo fue? Después de Cristo. Entonces, esto es lo que la iglesia está esperando. Esto es lo que el mundo espera de la iglesia. Una iglesia aguerrida, una iglesia fuerte, una iglesia que se pare, una iglesia que no esté nadando contra esta corriente. No. Mire, todo lo que está pasando en este país, la gente no quiere entenderlo, es espiritual. Comenzando con el señor presidente que tenemos, esto es espiritual. Y la gente no quiere entenderlo. Y está bien, gloria al Señor. Hoy las iglesias están como la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Y Dios le hace un llamado porque no están frías ni están calientes. El tibio no me sirve. El tibio no sirve. O eres frío o eres caliente, dice el Señor. Porque en término medio una persona no reacciona. Es más, en término medio está para morirse. Oh my God. Mire, Algunos en las iglesias ya no reaccionan. Cuando estaban pasando situaciones de vida y muerte, se convirtieron a Jesús y se propagó todo dentro del Imperio Romano. El diablo es eficaz. El diablo, mire, solo quiere que usted se congregue solamente un domingo a la semana. Y a veces ni el domingo. Porque si me sale algo, hoy hay playa, el sol está bueno, voy para allá. Y no vengo al servicio. Pero mire, no le estoy diciendo que venga 7 días a la semana, pero sí le digo, mire, hay que buscarle más a Dios. Cuando más le buscamos, más unción de Dios vamos a tener. Cuando más le buscamos, más nos vamos a parecer a Él. Cuando más le buscamos, es cuando la carne comienza a morir y el espíritu comienza a vivir. Más búsqueda, más poder, más fuerza. ¿Ve? ¿Me entiende? La trompeta está a punto de sonar, mi gente. La venida del Hijo de Dios está cerca. Y dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué tenía esa gente que no tenemos nosotros? Nada en especial. La forma de buscar a Dios por medio de su Espíritu. Vamos a ser como las 10 vírgenes. ¿Se acuerda? Las 10 vírgenes estaban llenas del Espíritu de Dios. 5 dijeron, no viene el Señor. Pero 5 estaban llenas. Y cuando dice que tenían aceite y fuego en su lámpara, era el aceite, es el Espíritu. El fuego es el Espíritu. Vamos a estar prendidos, hermano. La Biblia dice, bienaventurado aquel que su Señor lo encuentre trabajando. Iglesia YTP, hoy te traigo buenas noticias. Nunca es tarde para reactivar tu vida en el Señor. Si tú te sientes a veces que te has caído de ese primer amor, que ya no tienes aquella efervescencia que tenías como cuando te convertiste. ¿Ustedes se acuerdan cuando le hablábamos a todo mundo de Cristo? Cuando a veces teníamos esa gran fe, que creíamos como unos niños en el Señor. Porque cuando estamos pasando por una situación difícil o una necesidad, claro que clamamos al Señor con todo fervor. Y Dios nos salva y nos ayuda y nos saca de esa situación. Pero una vez que nos saca, volvemos otra vez y nos acomodamos de nuevo. Y no puede ser, porque ese fuego tiene que seguir creciendo en ti. Aquí está el Dios que transforma, el que hace que tu copa rebose otra vez de nuevo. El Dios de poder, el Dios del Espíritu Santo, el que llena cada día tu copa, está en este lugar. Y hoy puede ser lleno. Es que una iglesia llena del Espíritu Santo, no hay nada que la detenga. Mira, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para la enfermedad. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para la depresión. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para la escasez. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para el temor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, eres imparable. No hay diablo, no hay infierno, no hay mundo. No hay gente afuera que te pueda detener porque estás lleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Póngame la canción. Voy a hacer un llamado hoy en esta noche. Mira, aquí Dios hoy va a librar a gente del desánimo. Dios va a librar gente aquí hoy de la amargura, de falta de perdón, de temores, de enfermedades. Ponte de pie, iglesia. Vamos a adorar al Señor hoy en esta mañana. Aleluya. Levanta tus manos y adórale allí donde estás. Y puedes pasar al frente si tú quieres hoy. Hoy mira, hoy vas a recibir un toque especial del Espíritu Santo de Dios. Ven al frente, quiero orar por todos ustedes. Si tú sientes que ya no eres el mismo, si tú sientes que has perdido la efectividad en el Señor, thank you.